Otra información de La Plata. ¿Sabes que hay un festival en marcha? Uh-huh. Festival de cine independiente de La Plata, se llama Festifreak.
Me gusta.
Sí, ya empezó el 1 de agosto, hasta el 5 de septiembre va a durar. Y el ciclo está dedicado a Leonardo Favio. Leonardo Favio actor, Leonardo Favio director. Todas sus películas como actor y todas sus películas como director. Y hoy se reinaugura allí en La Plata el Cine Select. ¿Lo tenés al Cine
Select? Sí, yo iba siempre al Cine Select, que estaba en la calle 7, claro. Veía tres películas juntas.
Bueno, hoy lo reinauguran.
Linda noticia.
Sí, sí. Bueno, ahí se va a mostrar toda la retrospectiva de Leonardo Favio.
¿Querés que te cante una de Favio o no?
Sí.
Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me dijo que no, que otra vez será. Basta.
Bueno, olvidemos esto. El cine municipal Select está en el renovado pasaje Dardo Rocha.
Ah, cambiamos.
Sí.
Me gustó.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Desde la mañana, un minuto. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 3 grados 5 décimas, humedad 100%. La expedición submarina del CONICET cierra su primera etapa. La campaña Talud Continental 4, que transmitió en vivo sorprendentes hallazgos en las profundidades del cañón Mar del Plata, finalizará el 11 de agosto. El buque de investigación retomará sus actividades en aguas argentinas a fines de septiembre para explorar nuevos sistemas de cañones submarinos. El próximo lunes se hará la reconstrucción del disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo. Lo ordenó la jueza María Servini para determinar la trayectoria del disparo, la posición del reportero, la ubicación del gendarme y la velocidad del proyectil, entre otras cuestiones. El procedimiento lo realizará la policía de la ciudad. La Plata realiza el primer festival de folclore. Será hoy en Plaza Moreno desde las 14 con la presentación de los tequis, las bestias folk y los tabaleros. La entrada es libre y gratuita. Italia llevará a cabo el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza. Roma enviará alrededor de 100 toneladas de bienes, incluidos alimentos y artículos básicos, que serán transportados a Amán. En tanto, el Reino Unido anunció que destinará otros 9,8 millones de euros. A las 10 de la mañana, 3 minutos, en La Plata el cielo está despejado. La temperatura 3 grados 5 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hola, soy Hernán Casiari y desde Orsay nos sumamos felices a este bloque en donde Hugo y Carlos charlan con gente de nuestra comunidad. Cineastas, escritores, docentes, productores, ilustradores, todos los que participan de los proyectos Orsay vienen al programa a contar cómo trabajan. Ya saben, nos encanta armar historias y contarlas muchísimo más.
Bueno, y en el otro lado de la línea, un poco lejos hoy,
sí,
pero
seguimos
cercano,
en España.
Está Matías Tolzá, que es un artista gráfico argentino. Él nació en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pero creció en Lleida, en Cataluña, donde aún reside. Y ahí es donde se radicó su familia Y él era un niño y creció allí. Ilustrador, viñetista, caricaturista, docente. Y en la revista Orsay 13, segunda temporada, que es la última que salió, fue el ilustrador de toda la edición. Matías, mucho gusto.
Hola, buen día, un gusto saludarlos.
Hola, buen día, Matías.
Bueno, no hace tanto nos cruzamos en un Zoom ahí en el streaming de Orsay. Así que, bueno, desde aquí en Radio Provincia te saludan Hugo y Carlos, que somos dos dinosaurios vivos. Eso debes saberlo.
Sí, sí, sí. Un gusto saludarlos, dinosaurios vivos. no les escucho demasiado bien. No sé si ustedes me están...
Sí, te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien. Matías, qué gusto hablar con alguien talentoso que además es pisciano. De pisciano, de Piscis.
Ah, sí, sí.
¿Le das bola al zodíaco vos? ¿Qué?
También vos, deduzco.
Sí, también, sí. También yo, por eso te lo digo. ¿Le das bola al zodíaco?
Disculpa, si
le das importancia al zodíaco.
La verdad que no demasiado, no le doy demasiada bola. Ah. Pero es verdad que cuando gente cercana que tengo, que por ahí sí que le da más y me describe un poco el carácter de los Piscis, debo reconocer que me siento bastante identificado. Sí,
porque lo que yo quiero preguntar... Claro, quiero preguntarte que cuente qué es lo mejor que le pasa a tu Piscis al momento de crear un dibujo, una ilustración, lo que sea, y qué es lo que atasca a tu Piscis.
Wow, arrancamos fuerte la entrevista, la charla. Es una pregunta complicada. Pero no sé si tiene que ver con mi condición de Piscis, pero yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo... es la parte creativa y es durante el rato que estoy sumergido, digamos, ahí en mi trabajo, como de alguna manera es como para mí una forma de meditación, digamos, ¿no? Es como evadirme de todo y tener todos los sentidos en lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando. Sobre todo en los trabajos que son más creativos, ¿eh? Porque también hay una parte, como nos toca a todos, que por ahí es un poco menos creativo, es más técnico, un poco más monótono, y ahí entran otros factores. Pero sin duda la parte más preferida, mi parte preferida de mi trabajo, y como Piscis yo creo que también me potencia, digamos, esa capacidad de abstraerme y de estar como ahí, como una forma de meditación mientras creo.
Bueno,
no sé, yo también me considero una persona por ahí medio dispersa también. No sé si esto tiene que ver con mi condición de Piscis, y eso como punto negativo, digamos, o como hándicap, sí, probablemente sería una a destacar.
Bueno, estamos hablando con Matías Tolsá. Él hizo llorar a Messi, ¿eh?, y a muchos lectores de Orsay con una ilustración sobre el texto de Cassiari, La valija de Messi. Y en la tapa del número 13, del último número de Orsay, sí, se ve a un hombrecito cabizbajo, mirando al suelo, presuntamente buscando algo, y en la contratapa aparece un libro como cayendo al suelo, rebotando, ¿no? ¿Qué quisiste que nos contara ese hombrecito?
La verdad que me gustaba la idea de crear una portada que tuviera como diferentes lecturas. No había una intención única y concreta, sino me gustó el jueguito. Es un juego que me salió, que se me ocurrió ilustrando las páginas interiores de la revista, cuando estaba ilustrando una de las notas, ahora no recuerdo el nombre, ahora si no la buscamos, que hablaba sobre el inicio, digamos, ¿no? En la redacción o en la composición de un relato. Y me gustó la idea esta de que un libro generara unas huellas y ese lector fuera un poco siguiendo... Bien. De alguna manera este lector está leyendo, digamos, las huellas de ese libro. Pero me gustaba que quedara como una cosa abierta y jugar sobre todo con eso, con ese paisaje. La verdad que a mí, sin darme cuenta, me llevó un poco... No sé si ustedes tienen presente a Guillermo Morrillo, un ilustrador argentino.
Sí, sí, por supuesto.
Que trabajó mucho desde fuera del país, en realidad también. Él también vivió muchos años acá en Mallorca. Y a mí me gustaba mucho su trabajo. Y sin darme cuenta, yo creo, o igual en un momento sí que hubo algo de intención, pero lo fui encontrando. Me fue recordado un poco esa atmósfera y esa cosa, ese personaje solitario aquí en medio de este paisaje, medio que no sabemos ubicarlo tampoco, siguiendo esas huellas, y descubrimos en la contratapa, digamos, que hay un libro que es el que está dibujando esas huellas en el piso, ¿no?
Matías, hace...
Pero me gustaba que quedara abierto, sí.
Hace 3 años ganaste el Grand Prix del World Press Cartoon, uno de los galardones más prestigiosos del mundo en el ámbito de la ilustración y la caricatura. ¿Qué sentiste y qué hubo de nuevo en tu vida profesional a partir de ese premio?
Bueno, debo decir que nuestra profesión no está en un buen momento. Entonces, es verdad que fue una gran alegría. Para mí fue un reconocimiento, como dices, está considerado entre los que nos dedicamos a esto, sobre todo a la ilustración de prensa, la caricatura, el humor gráfico, está considerado como el premio más importante del mundo. Entonces, fue una gran sorpresa y después una enorme satisfacción. Pero es verdad que, por desgracia, tampoco no es algo que te cambie la vida en cuanto a que te llevan las ofertas de trabajo, porque la prensa escrita no pasa por su mejor momento y sigue siendo difícil poder vivir de publicar en prensa, la verdad. Es verdad que te ubica un poco en el mapa, por ahí sí había mucha gente seguramente que no conocía mi trabajo. Ese premio, de alguna manera, te coloca en el mapa y sí que me llegó, por ejemplo, alguna invitación de algún otro concurso después que se ha hecho en algún otro rincón del mundo. Para participar, alguna colaboración en alguna revista sí que salió a partir de ahí, pero digamos nada que me haya cambiado mucho, sobre todo yo deduzco por eso, porque vemos como cada vez son menos los compañeros que pueden dedicarse y pueden vivir de esto, ¿no? Y nos tenemos que ir buscando la vida por otros lados también a la vez.
Y Matías, fuiste formado por tu padre, también dibujante, y si no tenemos mal la información, ahora trabajan en los contenidos de una escuela de arte ahí en Lleida. Y
así es.
Sí, y quería saber primero qué opinó tu padre de tu trabajo. En la revista Orsay, a ese trabajo ya lo hizo Rep en el número pasado, lo llaman intervención, ¿no? Un dibujante...
Intervención gráfica.
Un solo dibujante interviene en la totalidad de la publicación. Y... ¿qué dijo tu padre de tu trabajo?
¿Qué opina mi padre de mi trabajo? ¿De este concreto o en general?
De lo de Orsay.
De lo de Orsay. Bueno, la verdad que coincidió con unos días en los que... Porque con mi padre sí que tenemos muy buena relación, nos vemos a menudo, pero por ahí, depende de la época del año, por ahí no nos encontramos tanto. Pero coincidió que en esas semanas en las que estuve trabajando en este número de Orsay, habíamos alquilado justamente para pasar unos días de vacaciones juntos la familia y estuvimos compartiendo y yo me llevé para allá el pliego, porque tal como trabajamos estas páginas, no sé si saben, la revista a mí me envía las páginas maquetadas con los espacios para ilustrar. Entonces yo me encargué de imprimirlas en un buen papel, un buen gramaje, y yo las intervine a mano, digamos, de forma súper analógica, con diferentes técnicas. Entonces me llevé justamente las páginas para allá. Algunas ya las tenía intervenidas, pero muchas las hice allá mientras compartía esa casa con mi padre. Y a mí, la verdad que sí, siempre me gusta compartir mis trabajos con él, pedirle su opinión. Y me consta, sí, que él le gusta mucho mi trabajo, que está muy, muy orgulloso de mi trabajo. Y sí, justamente estas páginas se las pude ir mostrando casi prácticamente en directo mientras las hacía y después él posteriormente se encargó de ilustrar las sobremesas, como lleva haciendo en la revista Orsay desde que nació, vaya.
Bueno, y ahí seguramente cerca de Lleida está Sitges, en donde vive Horacio Altuna, director de arte de Orsay. ¿Él tiene o tuvo la última palabra en relación a tu trabajo?
Sí, claro, Horacio lleva la dirección artística de la revista y fuimos hablando en realidad siempre de forma virtual con él, porque también en esos días él estuvo viajando a Argentina, creo, y no llegamos a vernos en persona, pero sí que iba supervisando todo el trabajo y la verdad que fue muy fácil. Nos conocemos con Horacio también de hace muchos años, que es amigo de mi padre también, y la verdad que él me fue felicitando por el trabajo, no me propuso hacer ninguna corrección, le gustó mucho todo lo que fui mandando y fue muy fácil, la verdad que sí. Siento una gran admiración por Horacio y para mí es un honor que a él le gustaran así mis trabajos, así que encantado con eso.
Matías, antes que nos olvidemos, gracias por este tiempo, porque sabemos que hoy cumple años de una de tus hijas y estás en medio de esos
festejos. Me están guardando el pastel aquí. Ya.
Vivís en la ciudad. Gracias,
un placer.
En la ciudad catalana de Lleida. Contanos cómo es.
Así es. ¿Perdón?
Que nos cuentes cómo es Lleida.
¿Cómo es Lleida? Bueno, la verdad que a mí hay muchos vecinos de Lleida que reniegan de la ciudad y que no les gusta su ciudad. Yo creo que eso nos pasa a muchos de todos lados, pero la verdad que yo siento un orgullo por Lleida. Yo siempre digo, cuando me preguntan, me siento primero que todo argentino. Yo soy nacido allá y es verdad que me crié en Cataluña, pero como que en mi casa siempre tuvimos muy claras las raíces. Pero la verdad es que a la vez me siento tan catalán como el que más. Y la ciudad de Lleida seguramente es bastante desconocida para la gente de fuera del país, porque tiene las dimensiones relativamente pequeñas al lado de otras como Barcelona, que la tenemos aquí cerca.
Claro.
Lleida tiene apenas 140.000 habitantes y no es un destino turístico en sí la ciudad, pero sí que, por ejemplo, dentro de lo que es la provincia de Lleida están los Pirineos, y mucha gente, digamos, la parte del turismo que llega a conocer a Lleida suele conocer más bien la provincia y la parte del norte, que es donde están los Pirineos y más los paisajes de montaña, que seguramente es la parte más bonita de esta zona. Sí.
Matías, las dos últimas mías, una pregunta doble. Primero, ¿cuál es el momento de la escuela? Porque decías, no es el mejor momento para los dibujantes. ¿Les está yendo bien? Y quería saber si en modalidad virtual tenés o tuviste alumnos argentinos.
Ay, discúlpame que no, se cortó un poco, no te pude escuchar bien.
No, te preguntaba, ¿cuál es el momento de la escuela que conducen vos y tu padre? Y si en modalidad virtual tenés o tuviste alumnos argentinos.
No. La verdad es que tenemos pendiente, a mí me encantaría, y hace mucho tiempo que lo tenemos en mente, poder ofrecer clases de forma virtual. Lo que pasa es que para eso necesitaríamos toda una infraestructura ahí que no, de momento no nos podemos permitir. Pero de momento nosotros las clases solo las hacemos presenciales y nos hemos especializado, sobre todo nos hemos querido centrar en trabajar con infants, decimos aquí en catalán, con niños y niñas y con adolescentes. También tenemos algunas propuestas para adultos, pero entendemos que los adultos por ahí buscan a veces cosas, titulaciones, otro tipo de formación. Nosotros lo que ofrecemos son cursos como extraescolares, digamos, para niños y niñas de diferentes edades, sobre todo con la idea de que experimenten y que pierdan el miedo a dibujar. A mí me pasa una cosa, que es que cuando visito algunas escuelas y pregunto, por ejemplo, a quién le gusta dibujar, me doy cuenta que cuando lo pregunto a alumnos de primer grado, prácticamente todos levantan la mano. Y, en cambio, cuando lo pregunto a los de último grado, apenas la levantan uno o dos.
Mira.
¿No? Y veo claro que eso tiene mucho que ver con que en algún momento empezamos a comparar nuestro trabajo con el de otros compañeros, empezamos a creer que no dibujamos lo suficientemente bien. Entonces, la motivación mía en la escuela es hacerle ver a esos chicos que no es una cuestión de poderse dedicar, que no se trata de poderse dedicar profesionalmente a esto. Se trata de usar ese lenguaje para expresarnos, ¿no? El dibujo, el arte plástico es un lenguaje como es el habla. Y yo capaz que no hablo tan bien como ustedes y no me podré dedicar al periodismo, pero no por eso voy a dejar de hablar, ¿no? Sería estúpido por mi parte. Entonces, un poco lo que intentamos transmitir a los chicos ese mensaje de no hace falta ser un gran profesional, no hace falta ser técnicamente el mejor, pero no abandonen ese canal de expresión porque les va a ir muy bien en la vida.
Bueno,
y esa es la labor, y ojalá que pronto podamos llevarla también a alumnos argentinos y de todo el mundo de forma virtual. La verdad que me encantaría.
Le comento también a mi compañero Dinosaurio que todos los dibujos de Matías Tolsá de esta edición van a ser sorteados entre los suscriptores.
Ah, qué
de
Osai. Bueno.
Sí.
Qué lindo.
Así que bueno, qué privilegio.
Me encantó, Matías, lo que hiciste. En este planeta, Matías, la última mía, donde todos nos comunicamos por medio de memes y emoticones, ¿hasta qué punto perdiste lo artesanal en tu trabajo y ganó la facilitación de lo digital?
Ay, te voy a tener que pedir que me repitas la pregunta otra vez. Discúlpame, porque es que realmente estoy escuchando muy, muy mal.
Digo, ¿hasta qué punto perdiste lo artesanal en tu trabajo, en este mundo tan digital, y ganó la facilitación de lo digital? Eso te preguntaba, ¿no?
La verdad, debo reconocer que lo perdí el 90% del artesanal. Por ahí me propongo hacer trabajos más manuales y tener originales, pero sobre todo pensando en cuando quiero hacer alguna exposición, ¿no? Cuando haya alguna muestra y me parece que merece la pena, digamos, exponer ese valor añadido que tiene el original. Pero debo reconocer que me facilita mucho el trabajo cuando se trata de publicar en prensa y demás, me facilita mucho el trabajo lo digital, porque te permite hacer correcciones todo el tiempo, agiliza mucho. Aparte, lo puedes mostrar, el hecho de tenerlo digitalizado todo el tiempo, lo puedes trabajar desde el estudio, después lo puedes continuar desde casa. Si estás de viaje también lo puedes, tiene muchas ventajas que de otra manera se complicaría. Así que debo reconocer que sí, lo virtual me fue ganando mucho terreno. Está por ver esta última conclusión, que es la de la inteligencia artificial, de qué manera, ahí estoy abriendo un melón que daría para hacer otro programa, pero ahí sí que de momento no entré, no quise entrar, pero en algún momento va a haber que ver cómo se trabaja con eso, cómo se convive con eso, porque tampoco creo que se le pueda dar la espalda. Habrá que ver cómo esa herramienta, si vino a ayudarnos el trabajo o vino a quitarnos el trabajo.
Claro, no sé. Claro. Matías, gracias por esta charla, nos encantó escucharte. Bueno,
muchas gracias, ustedes, y saludos a tu padre también.
Bueno, le doy muchas gracias.
Y felicidades a tu hija, Leonina, que hoy cumple.
Un abrazo muy grande.
Abrazo.
Dos dinosaurios vivos. Sábados, de 9 a 11.
Cuando el mundo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Sin brújula. Y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia. El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia, celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Alguien se sentó a la mesa, Garli, acá.
Resulta que en este programa hay una sección que se llama...
Párrafos interruptos.
¿Y cómo es eso?
Y yo empiezo a leer una novela, un cuento, una poesía, algo, y el que sabe el autor el título llama e interrumpe y gana.
Y el que sabe, sabe.
Y el que sabe, sabe, como Cristina Guado, que está acá. Hola, Cristina.
Hola, buenos días.
Buen día.
Me alegro muchísimo de estar acá con ustedes dos, la verdad que... Un sueño.
Qué linda.
De Río Grande.
De Río Grande, ¿eh? De Río
Grande. Pero casualmente y afortunadamente en Capital, así viene a retirar su
y
premio.
Y no nos abandona en Capital, nos estaba escuchando el sábado.
Exactamente, sí, sí, sí.
Bueno, ahí está el libro que ganaste.
Gracias a Aguafuertes Libros.
Que es Ceremonia Secreta de Marco de Neri.
Exactamente, sí, sí.
Bueno,
que
bueno.
Reconociste.
Totalmente, bueno. Sí.
¿Sos una escucha de radio?
Soy una escucha de radio desde hace muchísimos años. Anoche le contaba a uno de mis hijos que vive acá que iba a venir a este programa y me dice, vos cuando yo era chico me hacías llamar a un programa de radio. Digo, es que siempre llamé a los programas de radio, siempre, absolutamente siempre. Es
extraordinario eso.
Sos una llamadora oficial.
¿Te acordás qué programa era?
A donde llamaba a mi hijo, creo que era un programa que había en Río Grande, en Tierra del Fuego, que tenía que ver con juegos, creo que se llamaba en lugar de Tierra del Fuego, La Tierra del Juego o algo así, hace rato ya.
Bueno y ella es una oyente.
Sí.
Y tenemos mensajes de
cuyos rostros no conocemos, ¿no? Por ejemplo, Sandra de Almagro, buen día dinosaurios. Otro sábado escuchándolos como siempre, mi objeto de apego podría ser mi mate. Nunca salgo de casa sin él. ¿Serás uruguaya, Sandrita?
Mi objeto de apego son ustedes, dinosaurios. Gracias por alegrarme cada mañana, Susana Fernández.
Qué lindo. Lili de Avellaneda dice, hola, dinosaurios, me alegran cada sábado a la mañana. No tengo objeto de apego, pero imagino que en estos tiempos que corren debería ser mi celular.
Bueno, y Rubén Ricardo... No manda un mensaje, pero manda una foto, que es todo un mensaje. La foto de un perro con una botella de vino en la boca. Y ese es su objeto de apego. Mirá, el objeto de apego del perro.
Tiene un perro borracho, qué bueno. Roberto de Balvanera dice, firme junto a los dinosaurios. No tengo objetos de apego, no soy apegado a nada. Los escucho cada sábado. Entonces estás apegado a nosotros. Confesalo, Roberto. Gracias, querido.
Bueno, gracias por esta
gracias,
visita.
Cristina Guado de Río Grande. Te vimos la cara, la sonrisa y te agradecemos mucho que nos escuches siempre.
Y que te vuelva a gustar el libro de Denevi.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, realmente. Bueno.
Y gracias por el regalo que nos trajo, porque yo le dije, no traigas facturas, ¿eh? ¿Y qué hizo? Trajo facturas.
Bueno, gracias.
Gracias, querida.
Gracias a ustedes.
Nos ocuparemos de eso.
Muy bien. Igualmente.
¿Queda alguien en los camarines?
La frase nos aterraba cuando la preguntaba Narciso Ibáñez Menta en El Fantasma de la Ópera.
En Dos Dinosaurios Vivos nos metemos...
Sin miedo.
...en los camarines de artistas.
Les contaremos secretos.
Sí, les contaremos secretos. El actor, amigo, cantante, hincha de River, Jean-Pierre Noël, querido... Le dije, Jean-Pierre, ¿no tenés alguna anécdota de camarín? A ver, déjame pensar. Dice, a los dos minutos mandó cinco. No, empezó a acordarse de camarines, se le destapó la recordadera. Bueno, elegimos. Anita Velázquez con su mano cirujana seleccionó dos. Antes quiero decir que el amigo Jean-Pierre Noël y el amigo también Ernesto Claudio, un abrazo para él, siguen haciendo la obra El Cazador y el Buen Nazi de Mario Diamen, que dirigió Daniel Marcove. La habrás visto, Carly,
sí,
¿no?
Sí, la vi.
La semana que viene van a Montevideo, donde ya tienen todo vendido, tienen muchas giras. Y además Jean-Pierre filmó en Brasil. Él trabaja mucho en Brasil, lo quieren mucho allá.
Habla perfecto portugués.
Sí, claro, es muy conocido allí en Brasil. ¿Y sabes con quién filmó una película?
No.
Con Agnès Jaoui. ¿Te acordás del Gusto de los Otros? Esa película francesa que nos había gustado tanto.
Sí.
Bueno, sí. Con ella filmó una película. Ahora, acá nos cuenta lo que pasó en dos teatros. Cinco es mucho, ya era otro precio, pero... Escuchá porque es divertido cómo lo cuenta y de verdad lo que le sucedió, ¿no?
Huguito, Ula, queridos, bueno, anécdotas de camarín hay muchas, por supuesto, pero recuerdo siempre con mucho cariño todos los días que iba a hacer función al Teatro Regina, que hacíamos Fiebre de Heno con China Zorrilla, Lautaro Muruga, Juan Carlos Dual, y me acuerdo de una vez que estábamos adentro haciendo función, y desde el escenario uno podía ver las bambalinas, podía ver los pasillos de los camarines, y estamos en una escena con China, con Lautaro, y de repente vemos pasar a Juan Carlos Dual agarrándolo del cuello a Marcelito Santos, creo que así se llamaba el productor, en una situación medio violenta, ¿no? Medio rara, qué sé yo. Y Lautaro salió del escenario, le dijo, pero muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Por favor, que estamos en función, no sé, chicos. Lo separó y volvió a escena y seguimos con la escena. Una situación muy, muy, muy así particular, graciosa hoy con el tiempo. Otra anécdota que recuerdo, yo hacía Tovarich con Mirta Legrand, Alberto Mendoza, Rita Terranova. Tenía una escena de esgrima yo con Alberto de Mendoza, ¿no? Y entonces un día me llama Huguito Caprera, divino, me dice, Jean-Pierre, vení al camarín. Y me llama al camarín, ¿no? Me dice, pero Jean-Pierre, ¿no te das cuenta que Alberto te pone de espaldas? Que estás toda la escena de esgrima de espaldas al público. Y digo, sí, bueno, pero es así como la puso Graciano. Graciano era el director. Es la apuesta, qué sé yo, es esgrima, es muy peligroso, no. No estaría bueno que cambie nada. Me dice, sí, cambialo. Hacele la calecita. Me acuerdo que me dijo así, hacele la calecita. ¿Cómo la calecita? Y sí, mientras vas haciendo tus espadeos, qué te bueno. vas dando vuelta con una calecita y así lo pones a él de espaldas y van, en un momento uno está de espaldas y en otro momento otro está de espaldas. Bueno, empecé a hacerlo. Imagínate la cara de Alberto de Mendoza cuando empecé a hacerlo.
Secretos del teatro.
Es un lindo secreto. Haceme la calecita, hacele la calecita. Muy bien, Caprera ahí. No, y gracias, encima, Jean.
Encima que el Alberto de Mendoza se enojara.
Obviamente.
Advirtió
el claro. Tipo, claro. Lo advirtió en escena, pero ¿qué iba a hacer? Qué grande.
La palabra sauria de la semana. La escuchamos, la vimos, la leímos, la anotamos y la pensamos.
¿Cómo dijo?
Palabra sauria.
Bueno, por suerte sabrás, Hugo, que no existe todavía el tribunal del buen hablar en los medios de comunicación, porque si existiera ya les tocaría tarjetas amarillas a varios, ¿no? Incluido a nosotros, ¿no? No nos salvamos. Seguro, en algún momento metemos alguna cosa mal. Yo traje algunos casos, algunos ejemplos. Por ejemplo, el mobilero o panelista que se vale con excesiva frecuencia de la expresión no es un tema menor. Sí, no, se dice mucho ahora.
Sí, es verdad.
No es un tema, es una muletilla, por suerte. La verdad, somos... habitantes de un país y vivimos en un mundo en que ningún tema es menor. Y lo que sí hay son menores en riesgos en la calle o por falta de asistencia o por falta de comida. Segundo ejemplo, la conductora, conductor de cualquier programa informativo que abusa con el uso de frases como esto también hay que decirlo o su variante digamos todo, ¿no? Llama la atención eso, que casi siempre el todo inevitablemente queda más inclinado a la derecha. No sé si lo notaste.
Sí.
Bueno.
Digamos.
Sí.
Digamos a ver qué próxima mentira digo, digamos.
Claro. Del periodismo deportivo saqué esto, ¿no?
A ver.
¿Se quieren referir a la siguiente fecha de fútbol? Y apelan hasta hartarnos con la fórmula de cara a. De cara al compromiso del domingo. Y la muletilla esta también llegó a la política. Así que se acerca el momento, prepárense, en que vamos a escuchar una y otra vez la frase de cara a las próximas elecciones. Bueno, la realidad tiene muchas caras. ¿Por qué siempre usar la misma, no? Y ni hablar del se viene, que escucharás en las transmisiones del fútbol. Se viene fulano a la cancha. ¿Quién se viene? Pregunta el relator. ¿Se va a venir en el equipo local? Che, Busquen otra. Ya se agotó.
Sí, porque hay países en los que me vengo, quiero decir otra cosa.
Es cierto. No lo digan en España. Claro. Bueno, y por último, tarjeta naranja, clarito, al político funcionario que, viste, tipos claramente enamorados de sus declaraciones dicen, de nuevo. O dicen también, ¿qué quiero decir con esto? Y sí, te agarra una especie de ataque de pánico porque el tipo va a empezar de nuevo cuando nadie se lo pidió.
¿Puedo agregar una?
Sí, supuesto.
A ver.
A ver. Te da como diploma de profesor, ¿no?
Sí, a ver. Y de paso pienso qué mierda te contesto. Claro. A ver.
Bueno, ya se sabe entonces, el tribunal del buen decir por ahora no existe, pero recuerden esto, que tarjeta amarilla más tarjeta amarilla, ¿qué es?
¡Tarjeta roja!
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Maxi rollo Felpita por 200 paños, 1.399 pesos. Detergente Cif Bioactive por 300 mililitros, 999 pesos. Yerba Mañanita por 1 kilogramo, 2.899 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, los 10 de agosto y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Gustavo Garzón es actor, guionista, director argentino, pero argentino de verdad, Carly, ¿eh? Como que nació el 25 de mayo de 1955. Vaya día y año, ¿no? O sea que es un flamante señor de las 7 décadas. Vos, Arjona, quedate piola. Gustavo reconoce a Ulises Dumont, Norman Brisky, Federico Lupi, Luis Brandoni como sus nutrientes actorales. Ha trabajado en decenas de obras de teatros, películas, programas de televisión. Es papá de Tamara, los gemelos Juan y Mariano y Joaquín. Y es abuelo de Miranda. Garzón dirigió un muy buen largometraje de ficción que se llamó Por un tiempo. Y dos documentales muy buenos también, Down para Arriba y el que vimos, que se estrenó anteanoche, Buscando a Shakespeare, estrenado en El Gomón. Hola, Gustavo, dos placeres. El de hablar con vos y en Dos dinosaurios vivos y el de que hayas dirigido este documental. tan lindo que se llama Buscando a Shakespeare que me encantó. Me imagino la alegría de haberlo concretado, ¿no? ¿Bajaron los decibeles de tu temor a William?
Primero la alegría de hablar con vos, Hugo, a quien quiero tanto. Y sé que viste tantas de las cosas que hice, la buena, la regular y la mala.
La mala no me acuerdo porque no vi nunca la mala, nunca vi mala tuya.
Bueno, porque no las vio nadie, vos tampoco. Yo traté que no te enteres. No has visto cosas que hice en Mar del Plata, Carlos Paz. Ya, vos no vas a esos lares. Bueno, la película de Shakespeare, la verdad que para mí es una enorme satisfacción. Sobre todo sentarme a ver la película y ver que es una película buena, que es digna, que
sí.
Está bien hecha, que tiene buena fotografía, que tiene buen sonido, que la gente que habla, habla con autoridad, que lo que se escucha son palabras interesantes, fundamentadas, que le puede dar cierto ritmo, que yo tenía el temor de caer en una película de entrevistas aburrida, plana, entonces luché mucho, mi gran lucha, yo sabía que el contenido lo tenía, porque con estos entrevistados, tanto los ingleses como los argentinos, no hablan boludeces, o sea, el contenido lo tenía, el tema es cómo hacer con eso una película atractiva y dinámica, y no sea un plomo, que no sea una conferencia filmada o varias conferencias. Entonces, bueno, tuve la suerte de tener grandes directores de fotografía, y tuve la suerte de tener una editora extraordinaria, que se llama Julia Strafase, que le encontró la poética a la película, y la música, y la poética en su edición, ¿no? Entonces ahí ella le levantó vuelo a la película. Y tuve un productor extraordinario como Daniel Werner, que invirtió de su bolsillo para el viaje a Inglaterra, que todavía no terminó de recuperarlo, que muy arriesgado, muy comprometido, que hizo todos los roles, estuvo en toda la escena, está todo el tiempo. Bueno, estos productores que uno dice qué suerte tuve cruzarme en mi camino, de un jefe de prensa como Francisco Cerdán, que además es mi amigo, me consiguió esta entrevista.
Gracias, Francisco. Así
que estoy muy bien rodeado.
Y no te olvides de Mariana Sagasti, ¿no?
Ah, Mariana Sagasti es la protagonista de la película. ¿Cómo voy a olvidar? Es la protagonista de la película. Sin ella no habría película. Sin su estudio, sin su investigación, sin todo lo que trabajó para la película, la seriedad con la que se tomó la película y la investigación. Ella es la protagonista del documental. Yo prácticamente le puse la cámara a su investigación. Y cuando no pude viajar a Inglaterra, que viajó el equipo y yo no pude, inventé una parte que transcurría en la Argentina para, bueno, un poco para sentirme útil y otro poco para poder eso de contrastar lo académico inglés con el disparate argentino, un poco la locura, la creatividad, la genialidad argentina, que también lo tienen sus ingleses, pero en su forma son más solemnes.
Claro, son más sobrios.
Entonces, ahí está el contraste, digamos, entre Mariana y yo y entre los ingleses y los argentinos. No sé si vos viste algo de lo que yo te digo, pero bueno, yo ahora lo puedo disfrutar sentado, después de meses de editar esta película, y sentir que me siento satisfecho y orgulloso del trabajo que pude hacer.
Gustavo, hola, soy el otro dinosaurio que está aquí.
Oh, no, ¿qué nos queda? ¿Cuántos años? Yo tengo 70 y no me siento dinosaurio. Vos sos más joven que yo, ahí.
Bueno, otro día hablamos de eso.
Vos podés ser nuestro hijo.
Se pierde, ¿eh?
Podés ser nuestro hijo vos.
Estamos hablando con Gustavo Garzón, que es el codirector de Buscando a Shakespeare. Mariana Sagasti.
No, director no. Director.
Director.
Bueno, Mariana Sagasti entrevistó en Inglaterra a actores, directores, catedráticos, shakespearianos de la primera hora. Y acá Gustavo entrevistó, mirá qué nenes, ¿no? Ricardo Bartí, Joaquín Furriel, Norman Brisky, Gabriel Chamé Buendía, Pompeyo Audiver, Marcelo Savignone, Virginia Lago, Juan Gil Navarro, Roberto Carnaghi. Y seguramente de todos esos talentos aprendiste mucho. Digo, además la película se llama Buscando a Shakespeare. Y lo que te quiero preguntar es cómo fue esa búsqueda para vos. ¿Qué encontraste?
Bueno, en principio encontré un mundo de conocimiento. Imagínate, yo entrevisté a referentes míos, a gente que yo admiro. Yo me di el lujo, y no sé por qué me han dicho que sí, de entrevistar a gente que yo le vi hacer Shakespeare con los que, para sacarse el sombrero, tanto en la habitación Macbeth de Pompeyo Diver, Dame Buen Día con Otelo y Medida por Medida, Norman Brisky, que no vi ningún Shakespeare del, pero ya que esté la voz de Norman Brisky ya es un show aparte.
Sí.
Tan querible y tan coherente en toda su trayectoria, que ya juntarme con él, así como terminé bailando el documental, ya justificaba hacer el documental, y que todos me digan que sí, Ricardo Bartiz, que fue profesor mío, Que me digan que sí una entrevista, que lo acepten y que me den lo más preciado de sus palabras, porque no dijeron cualquier cosa, buscaron qué decir y me regalaron testimonios muy valiosos, y también los ingleses, porque a mí el tema del origen de Shakespeare, la verdad que no me interesaba, nunca me interesó saber quién fue, me interesa su obra. Pero a partir del documental me despertó la curiosidad también, porque tengo que tener una postura. Me siento yo conmigo mismo obligado a decir, bueno, ¿y yo qué pienso de todo esto? Yo no puedo no tener nada. Entonces voy cambiando un poco de idea, que fue este, que fue aquel. Todos me parecen que tienen algo de razón, pero ninguno le encuentra una razón absoluta en lo que dice Copa, decir, sí, Shakespeare fue el conde de Oxford porque está. Sí, puede ser que sí, pero puede que no. Puede que sí, pero puede. O sea, no hay verdad absoluta en esto, y no sé si nunca se sabrá, porque al no haber manuscritos de Shakespeare, tal vez nunca se sepa, y esto sigue así. Lo que pasa es que esto en Inglaterra es como un tema nacional, un debate nacional.
Claro.
Lo más prestigioso, los actores, están más Rylands en la película, y los actores discuten acaloradamente, y se agarran de las mechas, porque la academia, las pruebas y evidencias, ¿verdad? Acá no importa tanto.
Claro, pero allá se lo toman a pecho.
Allá no, allá se lo toman. Es muy lindo ver la película, cómo se lo toman, y la pasión con la que defienden cada teoría, ¿no? Y cómo están enojados con las otras líneas de pensamiento. Los baconianos con los sofornianos, y lo que dicen que fue una mujer, con lo que dicen que fue un equipo, que no pudo ser equipo. Todo eso me resulta muy apasionante, muy entretenido, y me dio mucha curiosidad hacer el documental, básicamente para conocer ese mundo.
Ahí está. Vos sabés que a mí me pareció, pero muy atractivo, Gustavo, de tu logro, ¿no? Que ambos mundos, digamos, el mundo shakespeariano inglés y el mundo shakespeariano argentino, hayan ensamblado también, porque todo fluye como una continuidad. Por ejemplo, Mark Rylance, el director artístico del Shakespeare Club desde Londres, y Norman Brisky, director del Teatro Calibán en San Telmo.
¿Viste?
Cada uno de su país y con su estilo hablan de lo mismo, del mismo señor, y vos no puedes decir... Que no se parecen, se parecen.
Sí, claro. Y viste la humildad y la calidez, sí, de Matt Rylance.
Ah, no, me encantó.
Es un tipo entrañable, ¿no? Esa grandeza, la humildad de los grandes, ¿no?
Me encantó.
Hermoso. Para comerse el tipo, divino. Un bombón de dulce de leche, la ternura con la que habla, el amor.
Sí, no, increíble.
Dice, ¿qué tiene que tener un actor para hacer Shakespeare? Le pregunta Mariana, muy inteligentemente. Sí. Y le dice, tiene que amar a los opuestos. Algo tan simple, pero tan complejo, sí, para entender y para procesar y para internalizar. Amar a los opuestos. Amar a tu enemigo. Viste, dicen unas cosas que a mí me llevó varias miradas de la película a poder terminar de entender y significar lo que estaban diciendo. Todos ellos, la mayoría, ¿no? Y por eso la sigo viendo y sigo descubriendo cosas y sigo descubriendo por qué nunca hice Shakespeare, qué es lo que me distancia a mí como actor. Pero también viendo la película entiendo todo. Yo no sabía por qué nunca se me dio por hacer un Shakespeare como actor. Y viendo la película digo, claro, por esto y por aquello y por esto otro. O sea, está bueno.
Ahora, escuché, Gustavo, en varias entrevistas que te hicieron... a vos, por la película, una expresión en tu boca que está entre mis preferidas. Decís reiteradamente aprendí, aprendizaje. Hablás de todo lo que aprendiste en la película, ¿no? Digo, eso me parece súper valioso. Digo, y súper humilde de tu parte. Digo, hace un tiempo, por otras razones, tuve el honor de dedicarte a este programa. Diciendo que vos eras un tipo digno, eso es la sensación que yo tengo, ¿no?
Es cierto.
Sí.
Qué grande. Muchas gracias.
Pero bueno,
me siento muy halagado por ese concepto de dignidad.
Sí, y la pregunta es eso, ¿cuánto aprendiste con este paso artístico tuyo?
Mucho. Primero aprendo a filmar películas. Es mi cuarta película, yo nunca había estudiado cine, y yo aprendo cine haciendo. Y me rodeo de los que saben más que yo. Entonces, en principio, aprendo de los que trabajan conmigo, que me enseñan todos los días. Y después aprendo escuchando a los maestros. Son todos maestros los que están hablando. Y el maestro, por algo maestro, va, yo le doy el lugar de maestro. Cada cual elige sus maestros. Pero yo te podría decir que de los argentinos que están ahí, lo que dice Carnaghi, qué sé yo, yo me pongo en lugar de absorber conocimiento. Y para eso hago las películas, para aprender algo, una curiosidad por aprender, por saber algo más, por lograr hacer con el conocimiento algo que llegue al público y que también puedan aprender algo, mientras aprenden, disfrutar, como los buenos maestros, viste, que te enseñan desde el disfrute, saben hacerte gozar de lo que te están enseñando. Y bueno, yo tengo ahí maestros que me hacen gozar de lo que aprendo. No sé si algún día lo aplicaré, porque no importa, porque el aprender no es una especulación. Yo aprendo para aplicar. Aprender es en sí mismo un goce, una necesidad y una llama de juventud. Te mantiene joven.
Perfecto, coincido plenamente. O sea, que me despertó dos imágenes tu documental. La de un abanico Shakespeare, que se va abriendo y abriendo con conversaciones, testimonios, escenas. Y la de una cadena Shakespeare, donde todos los eslabones son distintos, pero se unen y son parte de una misma cadena.
Sí. Todos los caminos conducen a Hamlet.
Todos los caminos conducen a... Ahora, que le hincaste el diente a Shakespeare, Gustavito, ¿qué personaje te gustaría para animarte a hacerlo en teatro? Porque yo estaba esperando el momento de la película en que Gustavo Garzón hiciera Shakespeare y aparece, por suerte, esa escena.
A mí me gustaría hacer el Rey Lear, pero dirigido por Chame Buendía.
¡Ah! Muy bien ahí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda idea!
A mí me gustan esas cosas, pero bueno, no sé si lo lograré. Porque no... Te digo, hacer Shakespeare clásico tal como fue escrito... Nunca me interesó, porque también aprendí... Nunca me interesó, no, por supuesto me interesaría, pero a mí me gusta hacer cosas que como espectador me gustaría ver. Ajá. Entonces, no sé si me gustaría verme a mí 4 horas haciendo Ricardo III. No sé, no me bancaría a mí mismo, no tengo tantos recursos actorales. Pero además, lo que yo ahora comprendo es que las obras están escritas para ser actuadas en el idioma que las escribió el autor, porque Shakespeare tiene una música en inglés, Shakespeare es poesía, y la poesía no se traduce, pero pierde la esencia, pierde la música, pierde la gracia. Entonces, para mí el Shakespeare clásico lo hay que hacerlo en inglés. Cuando se hace acá, las metáforas no llegan a ser lo que son, te encontrás en un enjambre de palabras que no terminás, que te cuesta... En cambio, ellos lo tienen así, lo entienden, lo hacen. Ellos nacieron para eso. Es como si...
Es el discípulo de ellos.
Exactamente. Como ellos hicieran el conventillo de la paloma en Inglaterra. Le va a salir a su manera, pero nunca va a sonar como suena acá, como lo escribió Discépolo, en la lengua en la que escribió Discépolo.
Gustavo, ¿sí? No, te quería preguntar si se va a exhibir en territorio inglés.
Ojalá, pero bueno, hay que venderla, ¿viste? No sé cómo, es difícil, ojalá que sí, pues yo creo que a ellos les va a interesar mucho, no la parte inglesa, que la conocen de memoria, no les va a sorprender, pero la argentina,
claro.
les puede interesar.
¿En el Gaumont se puede ver 20, 15 solamente, Gustavo?
No, a las 14 también.
¿A las 14 también?
Sí, hoy, mañana.
Hasta el jueves. Ojalá que vaya mucha gente para que podamos estar una semana más.
Por favor, es un hermoso trabajo.
Es muy cruel, porque si no, en la semana no fue una cantidad de gente que no sé cuántos son, te la levantan y fuiste.
Sí, y que pase la que sigue, claro.
Yo les agradezco a ustedes la difusión y la entrevista y el cariño y el respeto, y que me vean como una persona digna.
Y te ven, pero eso como mínimo.
¿Cuál es tu momento de laburo? ¿Qué vas a hacer si hay algo en lo inmediato? Además de defender los trapos de la película?
No, claro, no, nada, nada. Es un momento, hace rato que no me pasaba, pero no tengo nada en vista. Estoy dando clases. Mi Instagram es Gusti Garzón. Pero bueno, un poco preocupado porque la realidad y la coyuntura hace que uno no pueda estar muy optimista con el futuro. Así que bueno, ya veremos. Si tiene unos pesos para tirarme...
Pero no, ¿cómo no? Después hablamos de eso. Gustavito, este aplauso es para vos y tu Buscando a Shakespeare, porque hiciste una joyita, amigo.
Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, y gracias, Carlos, y no le aflojen que los necesitamos.
Un abrazo. Abrazote. Enorme.
Chao, buen sábado.
Sigmund Freud y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
¿Sabes que el sábado pasado tuve el gusto, el placer de presentar el libro de Hugo La Madrid ahí en territorio racinguista?
Qué lindo,
porque fue,
sí, sabía,
en la sede de Racing en Avellaneda. Antes de eso, digo, también me di otro gusto, que es donar al Departamento de Historia del club una cantidad enorme de notas ajenas y propias, y materiales ajenos y propios que tenía en relación a Racing. Desde los años 68, así que imagínate la cantidad. Bueno, Hugo La Madrid hizo un libro que se llama el Hugo La Madrid, sin la D al final, El Renacido, ¿no? Y bueno, cuenta con una enorme crudeza y sensibilidad lo que es haber sido un jugador, y lo que es todavía ser un jugador de fútbol en la Argentina. Y esto es lo que le pregunté y esto es lo que nos dijo.
Con respecto a si alguna vez lloré con alguna lesión, no, ni aún con la más tremenda que tuve, que fue ese golpe que me astilla la base de la tibia, donde yo pensaba que la lesión era una fractura expuesta. Yo, de hecho, cuando estoy en el piso, empiezo con mi mano a recorrer la pierna intentando ver si estaba el hueso fuera de la media. Lo que sucede es que los niveles de adrenalina en ese momento son tan altos que no sentía un dolor tremendo. Lo que sí sentía era que la preocupación le había ganado el primer lugar en importancia a ese momento. ¿Por qué? Porque la preocupación significa que, depende de la lesión, uno puede terminar su carrera en esa cancha, en ese momento. Entonces, nosotros podemos ver partidos donde algún jugador sale desgarrado y sale llorando. No es por el dolor, es porque la lesión es uno de los estigmas que tenemos los jugadores de fútbol. Y con respecto si escribía el libro y en alguna parte me aflojé y lloré, no, mientras lo escribía no. Cuando lo releí, sí, cuando releo, sobre todo la parte final, la hoja y media final, que leíste vos, Carlos, por eso te la hice leer a vos, porque yo me iba a quebrar. Es así, esa parte a veces me afloja un poco, la parte de donde yo cuento cuando recorro por última vez el túnel después que en la utilería me hayan negado la ropa para entrenar, y ese fue el momento donde entendí que Racing me echaba, después de haber estado 17 años en el club, de haber pasado momentos malos y buenos, lesiones, épocas sin cobrar, el club me echaba, y bueno, ese último momento...
El testimonio de Hugo La Madrid, le gusta que lo llamen
a él.
Qué
capo que es.
Sí, se llama La Madrid, El Renacido, Ediciones al Arco.
Bien.
Así que bueno, lo recomiendo. Todo futbolero por ahí le va a interesar leer ese libro.
Bueno, Carly, yo quería recomendar un documental que vi ayer. Gracias, Erika Demon, por mandármelo. Se puede ver en El Gomón y se llama Hay una puerta ahí. Seguimos con el fútbol, porque su protagonista es Fernando Sureda, que fue uruguayo gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que padeció ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y allí la película cuenta la entrevista por Zoom que tuvo con un investigador oncológico español, Eric Benito. Y es una película dirigida por Facundo Ponce de León y Juan Ponce de León, que está muy, muy, muy bien hecha. Dura una hora y monedas y trata la historia de un hombre que quiere morir porque él es uno de los propulsores de la eutanasia en Uruguay y no logró. Quería un tipo con un humor y con una carga de fuerza vital, aunque parezca una contradicción lo que estoy diciendo, muy interesante, y un analista, oncólogo, que por Zoom le va tirando unas puntas increíbles. Es una película que parece, ¡uy, qué bajón! ¡Uy, qué triste! Y sin embargo, termina siendo casi un canto a la vida por la manera en que está hecha y por la sinceridad y el amor con que los Ponce de León filmaron esta historia de Fernando Sureda, que murió en el año 2020, ¿no? Allí en...